Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Buenas noches, mi nombre es Eli. Les mando un saludo a toda la comunidad de Voces del Abismo desde El Salvador. Llevo mucho tiempo escuchando sus historias, por lo que finalmente me he animado a contarles la mía. Les hablaré de la Hacienda Maldita, como muchos la llaman. Se encuentra en un poblado de las costas de La Paz, lugar al que, por circunstancias de la vida, tuve que mudarme a mis 4 años. Y puedo decir que, desde el primer momento que puse un pie en esa casa, comenzaron a ocurrir situaciones totalmente aterradoras. Cuando llegué al lugar, parecía una hacienda hermosa, con un aire tranquilo y lindo, perfecto para vivir. Todo aquello, sin embargo, se vería opacado por fuerzas oscuras y malignas que habitaban aquel lugar. Y es que fueron muchas veces las que presencié en carne propia lo paranormal. Trataré de relatar cada una de ellas. Recuerdo que un día escuché a mis padres hablar con mucha preocupación sobre todo lo que pasaba en la hacienda. Y era claro que mis 4 años no dimensionaban ni una fracción de aquel horror. No podía ver más allá de simples historias de miedo que contaban mis padres. En cierta ocasión, mi tío llegó de visita a la hacienda. Y antes de continuar, para que se den una imagen del lugar, era grande, de aproximadamente 6 manzanas, dividida en 5 partes. Área de establo, graneros, piscinas, de habitación, y además la casa donde nos quedábamos nosotros. Así que mi tío llegó diciendo que se quedaría a pasar la noche, pues solo iba de paso. Por ello no hubo una bienvenida como tal, solo comimos como de costumbre, platicamos sobre cómo le estaba yendo y demás temas familiares. Al final nos fuimos a la cama eso de las 9 de la noche y no pasó nada más. Hasta la mañana siguiente, que nos despertaron los gritos de mi tío. Cuando llegué a su habitación, ya estaban mis padres tratando de calmarlo. El motivo de su estado se debía a que tenía múltiples rasguños, tanto en brazos como en su rostro. También hubo reclamos de su parte, afirmando habernos gritado varias veces durante la noche. Para auxiliarlo, pues, algo lo había atacado. Pero que nadie le hizo caso. No sé qué era, pero una especie de animal se sentó en mi pecho y comenzó a rasguñarme. También me dijo, tú no debes estar aquí, con una maldita voz gruesa. Me resulta increíble pensar que estaba a metros de mi habitación y no escuché nada. No pienso volver a este lugar, fueron las palabras de mi tío antes de dejar la hacienda. Mis padres hablaron con el dueño de la hacienda, quien se mostró indiferente, diciendo no conocer las causas, ni mucho menos qué pudo haber sido aquello. No obstante, sirvió como incentivo para buscar respuestas. Después de todo, estábamos viviendo ahí. No podíamos simplemente quedarnos sentados mientras había un animal acechando. Al menos creía que se trataba de un animal. Mientras mis padres hablaban en la mesa, cierta noche, los escuché decir que el antiguo dueño de la hacienda llegó a realizar rituales oscuros, paganos en el lugar. Me impactó escucharlos decir que hasta asesinatos tuvieron lugar en aquellas tierras. Está de más decir lo perturbador que me resultaba todo, pero las palabras simplemente palidecerían ante los hechos. Después de eso, como si hubiéramos llamado a lo que vivía ahí, la actividad comenzó a intensificarse. Escuchábamos ruidos, pasos, cómo tiraban cosas e incluso las quebraban. Llegué a despertarme en varias ocasiones al escuchar cómo movían los muebles más pesados de la casa, o a los animales del corral haciendo escándalo, como si alguien los estuviera espantando. Y por si eso les parece poco, para salir a la calle principal había que caminar mucho y llegar hasta el portón. Todo ese camino estaba amurallado y con portones a ambos extremos. También había un pozo enorme que tenía una tapadera de cemento, la cual estaba partida con un agujero en medio. Ese era el lugar que más miedo me causaba, pero en ese momento no sabía por qué. Cada que mis padres me mandaban a la tienda ya entrada la noche, les suplicaba que mejor fuera otro día. Recuerdo el miedo con el que suplicaba no salir de noche, pero ellos no atendían mis súplicas. Y no es que fuera un miedo infundado. Cada que salía podía sentir como alguien me seguía y miraba. Sentía algo pesado sobre mis hombros, acompañado por un frío estremecedor. Cabe decir que en aquel entonces ya tenía 7 años. De vez en cuando mi hermano me acompañaba, quejándose después de que mis padres se lo pidieran. Y no porque le pareciera una molestia acompañarme, sino porque él podía sentir lo mismo que yo. «Tengo miedo. Vámonos», decía. Nos faltaba el aire cada que corríamos por todo ese camino, y era algo de siempre. Un día estábamos jugando cerca del establo, mi hermano con una pala diciendo que era constructor. Estaba escarbando en una pared antigua que se encontraba ahí. Llevaba unos minutos en ello cuando repentinamente cayó algo. «Hermana, ven, rápido». Vi que era un cráneo, muy pequeño, por lo que pensamos que se trataba del de algún animal, y no le tomamos importancia. Más tarde llegó el veterinario que cuidaba de las vacas, amigo de mis padres y por ende cercano a la familia, por lo que mi hermano se acercó para contarle lo que había encontrado. El veterinario, desconcertado, tomó el cráneo y lo examinó con cuidado. Acto seguido fue con mis padres sin decir palabra a mi hermano, cosa que picó nuestra curiosidad. Gracias a que lo seguimos, nos enteramos de que el cráneo era humano, de un infante a juzgar por el tamaño. Nos quedamos helados al escuchar aquello, y de alguna manera tratamos de preguntar qué hacía eso en la hacienda. Nos contaron una historia sobre una mujer que no quería a su hijo, motivo por el cual lo había tirado en ese lugar al nacer. Cosa que, a decir verdad, no nos dejó muy convencidos. Sonaba más bien una excusa, pero no podíamos hacer más si no querían decirnos, solo cuestionarnos cada noche sobre ello. Pasaron los días y llegó en el que haríamos una limpieza total del lugar. Así que estábamos ahí, con otras 25 personas para dividirnos cada sector. Aquel día no fue la excepción en cuanto a situaciones extrañas, pues durante la limpieza se encontró una especie de papel antiguo, como papiros, donde estaba plasmada una ubicación. Era como una especie de mapa del lugar, pero en códigos. No se entendía nada. Estaba escrito en otro idioma y con símbolos extraños. Lo que más recuerdo es que tenía una cruz invertida en el centro y escritos en los extremos. En una estrella que tenía los puntos cardinales había un escrito que sí pudimos leer: «El mal vive por sangre y con sangre muere». No sé si fue por el miedo o la impresión, pero en ese momento sentí los pies pesados, algo que nunca había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada que intentaba cerrar los ojos, imágenes horribles venían a mi mente. Incluso con los ojos abiertos, no podía dejar de pensar en que algo malo estaba por ocurrir. Pasaron los años y la actividad extraña seguía, tanto así que hasta cierto punto ya nos habíamos acostumbrado a ello, a vivir entre entidades que escapaban de nuestra comprensión. Pero el tiempo no fue en vano. Poco a poco comencé a unir todas las piezas: el cráneo, los escritos, símbolos y el pozo. Sentía tanto miedo de acercarme a ese pozo. Algo me decía que ahí se encontraba la raíz de todo mal, y aunque me aterraba la idea de estar cerca, un día me armé de valor y, sin decirle a mis padres, salí para enfrentarme a lo que sea que me esperaba ahí. La idea de volver corriendo a casa tomaba mayor fuerza conforme me acercaba, mas antes de darme cuenta ya estaba frente al pozo. Me acerqué con cuidado, intentando asomarme por el agujero que había sobre la tapa. «¡Este es el infierno!» Aquel grito proveniente desde lo más profundo del pozo me hizo saltar hacia atrás, dejando escapar un grito en respuesta mientras corría a casa, a pesar de que mis piernas temblaban haciéndome tropezar. De aquello no hablé ni una palabra con mis padres. Solo le dije a mi hermano, a quien días después le platiqué para desahogarme. Yo también he escuchado voces. Para mi sorpresa respondió. Dijo que eran gritos humanos, como si estuvieran torturando a alguien. Tiempo después, tras vivir situaciones cada vez más aterradoras conforme pasaban los días, mi padre volvió a hablar con el dueño, más bien quejarse. Ante la insistencia, el sujeto finalmente le contó sobre el lugar, que hace 70 años habían llevado a curas, pastores y exorcistas, quienes fallaron en desterrar el mal que habita en la hacienda. La molestia de mi padre era más bien preocupación a que nos pasara algo a nosotros, a cómo podría impactar de forma negativa que creciéramos en un lugar como ese. Sin embargo, pasamos más años ahí. Es así que avanzamos al año 2014, momento en el que el dueño había finalizado la construcción de un kiosco y una piscina. Era la gran inauguración de ambos. Para dicha celebración, nuestra familia había sido invitada, y entre los demás asistentes, el cura del pueblo para bendecir. Todo iba de maravilla. Era una fiesta con un muy buen ambiente, comida y bebida de sobra, hasta que llegó la hora de echar agua bendita. Al momento de empezar con los rezos, el agua cambió de textura y parecía tener mucha sal. El cura fingió que todo estaba bien para no alarmar a los presentes, pero cuando todos se fueron, llamó a mi padre y al dueño. «He escuchado una voz diciéndome que me fuera de aquí», dijo. «¿Qué ocurrió en este lugar? No lo quise mencionar, pero desde que llegué se siente muy frío. Además, siento hormigueo en mis pies». «Esto ocurre todo el tiempo», respondió mi padre. «El agua bendita se volvió sal y por eso no pude tirarla aquí. Además, esa voz no deja de decirme que me vaya, incluso mientras hablo con ustedes». Tras esas palabras, el cura se fue y la situación quedó sin resolverse. Aunque, lo que se puede destacar de ese día son las fotografías grupales que se tomaron. Observándolas con detenimiento, nos dimos cuenta de que había un niño de más entre los presentes. Se veía sucio, con los ojos hundidos, ropa desgarrada y solo con un zapato rojo en su pie y el otro descalzo. Sentí demasiado miedo, consciente de que los únicos menores éramos mi hermano y yo. Días después, mientras mi madre limpiaba cerca de los graneros, encontró un pequeño zapato rojo, que en efecto, no era mío ni de mi hermano. En ese momento ya teníamos 10 años viviendo ahí, y debo decir que no dejábamos de sorprendernos ni aterrarnos ante cada descubrimiento. Parecía que algo lo hacía a propósito, como intentando darnos un mensaje, o tal vez gastándonos una mala broma, probando cuánto podríamos soportar. De cualquier forma, al ver el zapato, mi padre dijo que seguramente era de uno de nosotros, algunos zapatitos que tuvimos de pequeños y por obvias razones no recordamos. Rápidamente insistí que no era el caso. «Recuerda al niño de la foto, papá, el que estaba de más en la fiesta». Siempre estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar, y no era para menos. Un día íbamos de salida a un evento, y antes de irnos, le pedí a mi hermano que me tomara una foto cerca de la piscina para recordar el momento. Tras ello, nos fuimos sin tomarnos la molestia de revisar la cámara. Y qué bueno que no lo hicimos, pues si lo hubiéramos revisado, y visto a la mujer de cabello rizado y vestido blanco junto a mí, no habría tenido ganas de salir de mi casa esa noche. Mientras más miraba la foto, más extraña se volvía, como si fueran apareciendo elementos conforme era expuesta a nosotros, como el pañuelo que la mujer tenía en su mano, y que, detrás de nosotras, un poco oscuro pero visible si prestabas atención, rostros de niños, demacrados, cadavéricos. El miedo que esa foto me provocó fue tal que incluso la compartí a muchos amigos por WhatsApp, que por aquel entonces aquella app apenas comenzaba a potenciarse. Les dio tanto miedo que la mayoría la borró, incluso yo. Al llegar el año 2016, las cosas se pusieron peor. Una noche de noviembre, mientras dormía, sentí que algo se sentó en mi pecho y con sus manos frías me tomó del cuello para empezar a presionar. Apenas pudiendo respirar, escuché cómo se acercó a mi oído y me dijo: «Eres mía». No me atreví a mirar lo que estaba ahí, pues a pesar de ser una voz ronca y rasposa, pero humana a fin de cuentas, el peso no correspondía al de una persona. Además, su aliento se sentía caliente, como brasas en mi oído. Con el miedo paralizándome, comencé a rezar en mi mente. Oraba y oraba diciendo el Salmo 91, cosa que pareció surtir efecto, pues esa cosa me soltó, liberando mis vías respiratorias. Fueron momentos de angustia. Sentí que en cualquier momento perdería el conocimiento y seguramente la vida. Al día siguiente, cansada pues no pude dormir, no me encontraba mejor. Me dolía cada que respiraba. Tenía un dolor punzante en mi pecho, además de unas marcas en el cuello, de dedos con un tono morado y quemaduras. Mi madre casi se desmaya al verme y escuchar todo lo que me ocurrió. Lo peor es que pasaron los días y no mejoraba. Comencé a escuchar una voz en mi cabeza que me decía: «No sirves para nada, acaba con todo». Y eso era en cada momento. No podía estar tranquila. Agarraba mi cabeza y lloraba. Sentí que estaba al borde de la locura y fue tanto así que tuvieron que buscar un pastor para que orara por mí, para que Dios Todopoderoso me liberara. Decían que, al poner manos y orar por mí, sentían una gran fuerza maligna que estaba intentando llevarme y por nada me quería soltar. Fueron muchas las veces que oramos, hasta que finalmente terminé librándome de aquello. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mis padres, hartos por los antecedentes y ante la angustia de lo que el futuro en ese lugar podría depararnos, decidimos mudarnos muy lejos. Con el tiempo, mi tía y primo, sabiendo lo sucedido, se fueron a vivir a esa hacienda maldita. Y no solo pasaron por lo mismo. Mi primo, al poco tiempo, empezó a comportarse de manera preocupante. Gritaba como loco que quería acabar con su vida, y en momentos parecía desconocer a su propia familia. Lo internaron en un hospital y a los meses salió. Duraron menos tiempo y la pasaron mal, pero al menos abandonaron el lugar al igual que nosotros, con la amarga experiencia después de haber ignorado nuestras palabras. Según sé, en la actualidad nadie vive ahí. El dueño murió, por lo que uno de los hijos heredó la propiedad, pero no quiso mudarse. Así que ahora la propiedad quedó en el abandono, con uno y mil misterios que aún siguen sin resolverse. De vez en cuando recuerdo las noches de terror que vivimos, como algo muy siniestro intentó llevarme. Estoy segura de que ni el más fuerte soportaría esa situación, y espero nadie lo haga. No cometan el mismo error que nosotros, el de vivir en un lugar maldito por 13 años. 13 años que nunca olvidaré.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.